Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es A vueltas con la luna y Arabia Saudí.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información. Les habla Yacine Puertas. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema interesante y peliagudo, que es, cada vez que llegamos a Ramadán, cada vez que llegamos a la Eid, siempre terminamos hablando de este tipo de temas. Y es precisamente la diferencia que hay en diferentes partes del mundo con respecto a la determinación de que el mes lunar haya terminado, por lo tanto, el siguiente mes empieza al día siguiente, ¿no? Esto, como sabrá todo el mundo que nos está escuchando, incluso hasta los no musulmanes que nos escuchan, sabrán que los musulmanes observamos la luna y si se ve la luna, pues se declara que al día siguiente empieza el siguiente mes lunar. Y bueno, pues hasta ahí sería el tema, ¿no? Hay algún desconocimiento, obviamente, por parte de personas que no son musulmanas, pero dentro de la propia comunidad musulmana hay algún desconocimiento acerca de cómo hacemos esto. Una de las cosas más importantes que veo yo que existe ese desconocimiento tanto en la comunidad musulmana como obviamente en la comunidad no musulmana es el hecho de pensar que no podemos saber con anterioridad suficiente, con antelación suficiente, cuándo va a ser el primer día de Ramadán o el día de la Eid. Esto es algo que ya lo he hablado yo en numerosas ocasiones, pero sigo diciéndolo sobre todo porque es muy importante a la hora de debatir este tipo de temas en redes sociales e incluso en medios de comunicación para que no pase lo que pasó en su momento en Melilla, donde durante un tiempo, bueno, los que no conozcan, Melilla es una ciudad española en el norte de África, el 50% de la población es musulmana y el otro 50% no es musulmana. Y entonces, bueno, pues había una lucha política, ¿no? Obviamente, para que se pudiera declarar el día de la Eid como festivo local, porque, bueno, pues la mitad de la población de la ciudad, pues ese día no trabajaba, ¿no? Entonces, prácticamente la ciudad se quedaba desierta y totalmente inoperativa, ¿no? Entonces no tenía sentido que no se celebrara como festivo local y que realmente pues toda la ciudadanía disfrutara de ese día de asueto, ¿no? Entonces el gran impedimento que se ponía en aquel momento era precisamente que no se podía hacer porque como para septiembre aproximadamente al Ministerio de Administraciones Públicas había que comunicarle cuál era el calendario laboral del año siguiente y entonces claro pues ¿cómo se iba a saber si no se sabe hasta un día antes? Bueno, esto es algo que no es cierto y que además, bueno, lo hemos demostrado fehacientemente año tras año desde el año 2012, si mal no recuerdo, que se declaró el Eid como festivo local en Melilla y que todos los septiembre pues, se comunica al Ministerio de Administraciones Públicas cuál va a ser el día exacto en el que en Melilla se va a celebrar. Aquí la cosa es que hay un aspecto que hay que entender y es que una de las cosas es que sí se sabe cuándo va a ser el día de la Eid, sí se puede saber y el primer día de Ramadán o el último de Ramadán se puede saber con muchos años de anterioridad, se puede saber con 30 años de anterioridad. Se hace un cálculo astronómico y se sabe. La cuestión aquí, primero, obviamente, es que existe una razón cultural por la cual uno, digamos que hace como o pretende hacer como que no se puede saber por aquel misticismo típico. Y luego, obviamente, porque existe una desinformación acerca de cómo se realiza este asunto. A ver, uno sale a la calle, mira hacia el horizonte por donde se acaba de meter el sol e intenta ver el hilal, que es el hilito de luz que primero pues sale de la luna, ¿no? Esto es algo que cualquier persona puede hacer. Primer mito, no tienes por qué ser un experto, solamente tienes que saber hacia dónde mirar, que es justamente por donde se ha metido el sol, porque todos los meses cuando la luna nace, nace justamente y se mete pues un poquito después de que el sol se ha metido, por el mismo sitio por el que el sol se ha metido, quizá un milímetro más a la derecha o a la izquierda, pero la luna realmente se sabe por dónde se va a meter y se puede saber exactamente a la hora que se va a meter en el horizonte para que ya dejes de mirar porque pues ya se ha metido la luna y ya no la puedes ver. O sea que vas a saber exactamente hacia dónde mirar y vas a saber exactamente dónde va supuestamente a aparecer la luna, y tú tienes que ser capaz de verla con tus propios ojos. No necesitas ningún telescopio, ni ningún tipo de aparataje especial, ni tienes que ser astrónomo, ni nada de eso. Simplemente con el hecho de que seas una persona que tenga una buena vista, digamos, ¿no? Que no estés ciego, ni que tengas cataratas o algo de eso, y que sepas hacia dónde mirar, que justamente cuando se mete el sol, pues en el momento en el que se mete el sol, empezar a mirar hacia ese mismo sitio y durante el tiempo que aproximadamente la luna va a tardar en llegar hasta el horizonte y esconderse también, que eso también se puede saber. Pueden ser 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos o pueden ser 10 minutos, depende, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues eso, o sea, es decir, el misticismo de que no tiene que ser un experto, no puedes, eso no se puede saber, eso es algo que de repente pues aparece o no aparece, no, se puede saber y se puede calcular cuál es la visibilidad de la luna o las posibilidades de que la luna sea visible. Se puede calcular porque llevamos muchísimos años haciendo esto, ¿no? Y astrónomos incluso anteriores al Islam que ya han estado haciendo este tipo de cálculos y se ha hecho mucha experimentación con respecto a la visibilidad del creciente lunar en el primer día de la luna. Entonces, se sabe, por ejemplo, que el récord mundial de avistamiento del creciente lunar está en 16 horas y 28 minutos después de que haya nacido la luna. Es decir, que pues si yo sé que la luna tiene menos de 16 horas cuando se va a meter detrás del sol, aunque haya nacido, yo sé que va a ser muy, 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 muy difícil de que yo la vaya a poder ver, pues porque ya digo que el récord está en 16 horas y 28 minutos, ¿no? Y este récord está registrado, o sea, es decir, son récords que se registran y son asociaciones de astrónomos y bueno, pues gente amateur que le gusta mucho la astronomía y entonces, bueno, pues lo hacen todos los meses, van, salen, ven la luna, miran la luna y hacen ese cálculo, ¿no? Entonces, sí se puede saber y sí existen publicadas curvas de visibilidad donde podemos saber si la luna se puede ver o no se puede ver. Obviamente hay un rango en el que puede ser que se vea, puede ser que no se vea, y en esos momentos es cuando uno puede decir, ok, bueno, puede ser el sábado o puede ser el domingo. No lo sabemos con total certeza, porque es posible que se vea, es posible que no, porque existe, bueno, una serie de factores que podrían hacer que se viera o que no se viera. Pero esto es algo tremendamente extraño. Lo normal es que en una zona, sobre todo las zonas tan grandes que estamos hablando, como por ejemplo todo el norte de África, si en todo el norte de África, que también coincide con la misma longitud que Europa, no se puede ver el hilal, porque pues, la luna todavía es bastante joven, entonces ya sabemos que no se va a ver, sabemos que va a ser imposible que se vea. Si pilla más o menos por la mitad de África el momento en el que se puede o no se puede ver, sabemos que en las partes más orientales a lo mejor no se va a poder ver, pero en las partes más occidentales, si hablamos por ejemplo del Sáhara marroquí, donde existe una visibilidad prácticamente perfecta porque no hay polución, porque prácticamente no hay nubes, en Canarias por ejemplo, son lugares que están mucho más hacia el occidente, y que si es posible que lo puedan ver, bueno, pues obviamente hablamos sobre esa potencial visibilidad que aumenta conforme te vas más hacia occidente, porque la luna le ha dado tiempo a crecer más, y obviamente también porque hay lugares en la Tierra en los que es más favorable ver el hilal que en otros. Cuanto más te acercas al Ecuador, más posible es ver la luna, cuanto más te estás acercando hacia el norte, pues es más difícil ver la luna. Luego, obviamente, aparece todo el océano Atlántico, en el que, bueno, pues tenemos ahí un camino bastante importante de 6-7 horas en los que la luna puede crecer. Quiere decir que es posible que en Estados Unidos puedan ver la luna, o en México, o en Colombia. Y sin embargo, en Europa y en África no se ha visto la luna. Entonces, hasta ahí ese concepto que uno tiene que entender, ¿no? Los musulmanes sí sabemos cuándo se va a producir esta visibilidad en, vamos, prácticamente en casi todas las circunstancias. Ahora, el problema es cuál es el fiqh o la legislación que sigue la comunidad a la hora de declarar que la luna que a la luna ha salido o que, digamos, el siguiente mes ha nacido. ¿Saben cuál es el problema? Que muchísima gente, tanto obviamente no musulmanes, pero incluso musulmanes que creen que están siguiendo a una comunidad que utiliza el avistamiento lunar local a simple vista y realmente no es así. Por ejemplo, todo el mundo que sigue a Arabia Saudí y su anuncio del comienzo del siguiente mes lunar tiene que saber, y este es un problema porque no lo saben, y cuando tú se los dices, incluso en redes sociales, hablando con hermanos musulmanes, dicen, no, 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 ellos han visto la luna. No, hermano, tú estás equivocado, no ven la luna, ellos no lo hacen así. Obviamente utilizan telescopios y radiotelescopios que no, que en principio, bueno, si uno sigue la sunna tal y como pues viene, no hay ninguna justificación islámica o religiosa, por lo menos que yo conozca, que haga que tú puedas utilizar ese tipo de aparataje, ¿verdad? Deberías de poder ver la luna con tus propios ojos. Pero bueno, vamos a suponer que ellos la luna la pueden ver con un telescopio. Ok, Arabia Saudí considera que el mes lunar ha empezado simplemente porque la luna se ha puesto después del sol, incluso a la vez o después de su conjunción. Es decir, sí, perdón, incluso a la vez que el sol, pero siempre después de su conjunción. Vamos a poner el caso de la conjunción lunar es cuando técnicamente la luna ha empezado, ha nacido, ¿no? Cuando la luna acaba de nacer no podemos ver su luz. Es imposible. Como ya he dicho, tienen que pasar unas 16 horas aproximadamente, mínimo, mínimo, y esto es un récord mundial, normalmente van a ser 20 o 21 horas, para que la luna sea visible desde la Tierra, porque el tanto por ciento de luna que está iluminada y la elongación, es decir, el ángulo que hace el Sol con la luna y la Tierra, la luna funciona como un espejo, entonces dependiendo del ángulo que tenga el Sol, los rayos inciden en la luna, pero luego esos rayos, pues cuando rebotan de la luna, no llegan a la Tierra, porque el ángulo que forman no te permite ver esos rayos. Es como un espejo, ya digo. O sea, depende del ángulo en el que te pongas en el espejo, tú puedes verte a ti mismo o no te puedes ver. O puedes ver a una tercera persona que está en otro sitio. Cuando el reflejo de esa persona rebota en el espejo y ese reflejo me da a mí directamente, yo puedo ver a esa persona, pero si esa persona está en otro ángulo, no la puedo ver. A eso se le llama elongación. Entonces, esos datos que nosotros conocemos astronómicos de la Luna nos dicen y nos indican que nosotros podemos empezar a ver la Luna a partir de una cierta cantidad de horas en las que se ha producido una elongación mayor del Sol y además hay más superficie iluminada de la Luna, ¿okay? Entonces, Arabia Saudí no necesita ver per se la Luna. Lo único que necesita saber es que se ha producido la conjunción lunar, que se ha podido producir, ponle a las 4 de la tarde. Y que luego a las 8 de la tarde se mete el sol, obviamente la luna se va a meter un poquito después que el sol o incluso casi casi a la vez que el sol. Es imposible ver la luna cuando el sol la tiene justo ahí. O sea, imagínense que la luz del sol te está pegando en la cara a la vez que tú estás intentando ver el hilal, que es algo totalmente casi difuminado, con una luna de 4 horas que prácticamente no se va a ver en el cielo. Y tú dices que ha empezado el mes lunar. Bueno, pues así es la técnica saudí. Yo invito a cualquier persona que nos está escuchando a que lo comprueben y que miren cómo se hace este cálculo de los meses lunares en Arabia Saudí, para que sepan, porque Arabia Saudí no espera a ver la luna para poder decir. Ellos lo que hacen es que hacen el esfuerzo de ver lo que sea para poder confirmar su cálculo. Y pues la única manera de ver eso es realmente con un radiotelescopio. Sí es verdad que hay determinados rayos de luz que son no visibles, que viajan mucho más rápido, que tienen unas frecuencias mucho más altas y que nosotros podemos verlas. No podemos verlas con nuestros ojos, pero podemos verlas con aparatos que son sensibles a ese tipo de ondas de luz, como por ejemplo los rayos X o los rayos gamma. Hay determinados rayos que son las microondas, son rayos es luz, pero no podemos ver con nuestro ojo. Entonces, ¿es eso válido para decir que hemos podido ver la luna? ¿Que realmente podemos ver algo de la luz que sale del sol, que rebota en la luna y que llega hasta la Tierra, aunque esa luz realmente sea no visible? Bueno, eso es lo que se tiene que plantear un musulmán cuando está siguiendo a Arabia Saudí. Si uno considera que eso es algo que entra dentro de lo que él entiende como la religión, perdón. Si eso es algo que alguien entiende como la religión correcta, como el fiqh adecuado para hacer este tipo de cálculos, perfecto. Entonces sí pueden seguir a Arabia Saudí, porque en el momento en que Arabia Saudí declara este hecho, todos los países que se encuentran hacia Occidente, es decir, hacia el oeste, van a poder decir que la luna ya ha nacido, porque si nació en Arabia Saudí, pues cuando llegue la luna a donde yo estoy, va a ser incluso más vieja, digamos, o sea, va a tener más horas y por lo tanto debe de ser aún más visible. Eso sería perfecto. Pero el problema es que no todos los musulmanes entienden que así es como se hace en Arabia Saudí. Hay muchos musulmanes que viven engañados diariamente pensando que Arabia Saudí ve la luna con sus ojos y que por lo tanto si ellos la han visto nosotros tenemos que ayunar o nosotros tenemos que celebrar el Eid. La observación local que entiendo yo, y esto lo he preguntado en muchos foros, donde he estado dando conferencias acerca precisamente de este hecho, y muchísimos musulmanes coinciden en que esta es la forma adecuada de hacerlo. La observación local es simplemente salir a la calle cuando se produce el Magrib y mirar hacia el lugar en donde se ha metido el sol. Si no vemos el hilal, tenemos que contar 30 días. Ya está, es así de fácil. En muchos casos vamos a tener que contar 30 días porque ver el hilal es difícil a no ser que tenga, como ya digo, unas 20 horas, 20, 21 horas. Entonces es muy complicado. Es más fácil ver el hilal hacia el oeste de los países donde nosotros nos encontramos que pues todo lo que es la parte de Europa, todo lo que es la parte del norte de África. Entonces, si la observación local quiere decir que si yo no veo la luna, yo tengo que contar 30 días. Eso no quiere decir que 4, 5, 6, 7 horas más tarde alguien que esté mucho más al oeste que yo sí vea la luna y ellos consideren que el día 1 es al día siguiente y nosotros estamos contando 30 días. Esto va a provocar, obviamente, que haya comunidades que estén todavía guardando 30 días y otras comunidades que empiecen el día 1. Pero esto realmente no es algo extraño a la sunna. Porque de hecho hay ejemplos en la Sunna donde se sabe perfectamente que en la época de Rasul sallallahu alaihi wasallam había comunidades en las que estaban haciendo el Eid en un día diferente. Y esto es así porque el avistamiento es local en ese momento. Tampoco existía manera de comunicarse tan rápido como hoy con un teléfono, ¿verdad? Había que ir en caballo y a veces con las distancias de 500, 600 kilómetros no se pueden recorrer en el tiempo en el que te daría tiempo, digamos, para avisar y decir, oye, antes de el Fajr, que sepáis que ya en aquel momento, en aquel sitio se acaba de ver la luna. Es difícil y obviamente todavía ni siquiera estábamos en América, ¿no? En el continente americano. Hoy en día sí tenemos conexión directa e inmediata con el continente americano y podríamos saber si ahí se está viendo la luna o no. Pero de nuevo, esto es algo que tiene que decidir el propio musulmán en cuanto a cuál es el fiqh que quiere seguir o cuál es el que le da más tranquilidad a su alma. Si uno quiere seguir a los sabios, hay sabios que van a defender la postura de Arabia Saudí, hay sabios que van a defender la observación local tal y como la estoy mencionando, y hay sabios que defienden las observaciones globales, que es la que yo decía, que es que en cualquier lugar de la Tierra, en el momento en el que se empieza a ver la Luna, se avisa a todo el mundo y entonces todo el mundo celebra el día uno. Pero esto tiene un problema. El problema es que tiene que existir un límite. Porque claro, si en California se ve la Luna al Magrib, en Arabia Saudí ya es prácticamente el dur del día siguiente. Es decir, si tú has comido y era el día uno de Ramadán, tendrás que recuperar el día. Entonces, como esto no tiene sentido, tiene que haber un límite. Es decir, si antes del Fajr en cualquier lugar del mundo hacia el oeste se declara que se ha visto la luna, si es antes del Fajr, entonces tú ya puedes rezar el Fajr con la intención de ayunar ese día. Ahí a lo mejor puede ser un poco más lógico. Pero de nuevo, estos son cosas que obviamente no se pueden trasladar a la sunna de Rasulullah, porque en aquel momento no era posible hacer eso por la tecnología, no existía el avistamiento global. Hoy en día sí se puede hacer, pero ¿debemos hacerlo? ¿Es acaso una innovación, bid'a o no? Y eso es algo que tiene que decidir el propio musulmán, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, y bueno, pues si se queda tranquilo con ese fiqh. Luego también hay otros sabios que utilizan los cálculos astronómicos sin necesidad de tener que ir a ver la luna. Por ejemplo, Algeria y Canadá, hay comunidades en Algeria y en Canadá que simplemente declaran que el día siguiente es día 1 después de haberse producido la conjunción lunar, es decir, la luna nueva, sin necesidad de que se vea. Es decir, si la luna tiene 4 horas, aunque no sea posible verla desde la Tierra, oye, pues ellos celebran directamente el día 1 al día siguiente. En Egipto, la luna debe nacer y ponerse al menos 5 minutos después del sol. Bueno, pues es otro cálculo astronómico que ellos hacen para determinar que la luna ha debido de nacer antes de que se ponga el sol y debe ponerse como mínimo 5 minutos después del sol. ¿Esto tiene algún sentido? No lo sé. Esos sabios tendrán sus explicaciones. Yo no las conozco, pero una persona que quiera seguir, por ejemplo, a esa comunidad en Egipto, debería de preocuparse por saber en qué dalil se están basando esos sabios para pues tener esa tranquilidad de alma, ¿no? Y decir, oye, pues ellos tienen esta explicación o ellos tienen esta justificación, vamos a hacerlo de esta manera. En Indonesia, en Malasia, en Túnez, hay comunidades que determinan que la luna tiene que tener más de 8 horas y una altitud de más de 2 grados, con una elongación de más de 3 grados en el momento en el que se pone el sol. Otro tipo de cálculo astronómico que determina que la visibilidad de la luna, no lo sé, porque una luna con 8 horas no se puede ver. Entonces, alguna explicación deben de tener, ¿no? En Libia hay comunidades donde se determina, pues por sabios que dicen que la luna tiene que nacer antes del Fajr en Libia. Y si la luna nace antes del Fajr cuando estamos en Libia, en el Fajr en Libia, entonces al día siguiente se considera que es el día 1. ¿Cuántas horas tendrá esa luna? Pues puede tener 12, 13 horas, 14 horas. Todavía sigue siendo muy joven para poderse ver si es que nace justo antes del Fajr. Claro, si nace a lo mejor 4, 5, 6 horas antes del Fajr, entonces sí es posible que se pueda ver. En Turquía, pues hay comunidades que consideran que la altitud tiene que ser de más de 5 grados y la elongación tiene que ser más de 8 grados en el momento en el que se pone el sol. Bueno, pues otro cálculo. Y estoy poniendo ejemplos, hay muchos más, pero son ejemplos de cómo se hacen estos cálculos astronómicos. Para que se quede la gente tranquila, ¿no? Con respecto a lo del tema de Arabia Saudí, porque este año de nuevo hemos tenido otro momento de discusión donde mucha gente decía, no, es que Arabia Saudí ha visto la luna y entonces nosotros tenemos que celebrar el día siguiente y era imposible de verse la luna. Pues mire, el sol se metió el día 29 de Shaaban. El sol se metió a las 6:35 p.m. Por el grado 275, en esa dirección, el grado 275 grados. Esto en Meca, ¿ok? Estoy basándome exactamente en la longitud y la latitud del Kaaba. A las 6:58 es cuando se puede empezar a ver Venus, ¿ok? A las 6:58 p.m. Bien. Bueno, la luna se mete a las 6:52, es decir, todavía hay muchísima iluminación, todavía no ha habido lo que se le llama el crepúsculo civil, que es en el que tú puedes empezar a ver Venus como máximo, no hay ningún tipo de otra estrella en el cielo. Y nos vamos a acordar de que Venus es la estrella más brillante del firmamento, ¿eh? Y solamente empieza a poder verse a las 6:58. La luna, el creciente lunar, es mucho menos visible que Venus cuando está en creciente. Tiene, de hecho, a las 6:52, que es cuando se mete por el grado 274. Y de un solo grado de diferencia entre por donde se metió el sol y por donde se metió la luna aquel día sobre Meca, sobre el Kaaba. Tienen una iluminación del 0,1%. Solamente tenía 0,39 días. Eso son 9,36 horas. Es decir, 9 horas y 21 minutos, para que nos entendamos todos. Si el récord lo establece Ali Ibrahimi y Mohammed Hossein en Paran, en India, en el 28 de septiembre del 2019, en 16 horas y 28 minutos. Y doy todos estos datos para que se sepa que esto no es algo que se saca uno de la manga, son hechos reales. ¿Cómo puede ser, perdón, cómo puede ser que digan que se pudiera ver la luna en aquel momento? De hecho, en aquel momento, en aquel día, el primer observador global de una asociación internacional de observadores globales que tiene más de 1.500 personas observando todos los meses, dijo que lo vio primero en California cuando la luna tenía 20 horas y 24 minutos. Por lo tanto, está claro y es evidente que por los hechos y por los datos científicos era imposible que con el ojo humano nosotros pudiéramos haber visto el hilal en Meca aquel día. Inshallah, este programa sea de beneficio y explica un poquito más cómo se hace el avistamiento lunar. Inshallah, algún día podemos encontrar un poquito de paz sobre este tema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.